UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes. Estáis escuchando el programa de radio Abriendo Camino de la Universidad Miguel Hernández en el 99.5 de la frecuencia modulada. Os habla Concha Bacal. Este es un programa que debería estar realizado en directo desde nuestros estudios del campus de Elche. Pero con la pandemia ya casi se nos ha olvidado lo que es un estudio de radio. Lo realizamos desde nuestros propios domicilios y sin más ayuda técnica que una grabadora. Bueno, y Pepe, que lo tengo aquí a mi lado. Buenas tardes, Pepe.
Buenas
Jurado.
Buenas tardes, y efectivamente, con todas las dificultades que esto supone, pero mes a mes estamos aquí un programa más. Aunque todo tiene sus pros y sus contras, con esta limitación de medios, si algo sale mal, la culpa totalmente es nuestra. No vamos a buscar excusas en malos pagadores. En este punto debo mencionar a Juan Cuesta, el hombre que hace milagros con todos nuestros audios para que consigamos hacer un programa que se pueda después escuchar.
Y también debemos saludar a nuestros compañeros de programa, Bienveniñones y Fini Murcia, antes de que se me olvide. También se puede escuchar el programa por internet, pero explica bien cómo se tiene que hacer, que hay muchas personas que no consiguen conectarse.
Yo lo veo relativamente fácil, pero reconozco lo que tú me estás diciendo. Lo vamos a recordar. Vamos a ver. Tenemos nuestro móvil en la mano, nos metemos en Google y marcamos Abriendo Caminos Radio UMH. Eso es nuestro podcast. Entonces aparecerán en la pantalla varios resultados de búsqueda de Abriendo Caminos. Delante de la palabra podcast hay un número. Ese número, que en este caso sería el 150321, ese número es el del programa. Pulsáis ahí y se abre ya una página. Al final de esa página hay una reseña, pero al final de esa página hay una regleta. La pulsáis y ya empezáis a escuchar el programa. Yo lo veo así de fácil.
Bueno, yo creo que lo has explicado muy bien. Pero si todavía hay alguien que no puede encontrarnos y nos conoce, que se dirija a nuestro WhatsApp y podemos seguir ayudándolo. Lo más importante es que nadie se quede sin escuchar el programa por culpa de la tecnología. ¿Te parece, Pepe?
Me parece muy bien. Lo repito un poco, es decir, hay muchas personas que somos compañeros de la universidad, que nos pueden conocer y que se pueden poner en contacto por medio de los grupos de WhatsApp. Nosotros no tendremos inconveniente en buscar otra fórmula para que tengan el programa y lo puedan escuchar. Otra cosa importante que vamos a recordar en este programa, que es un poco pues los contenidos del mismo. ¿Por qué tiene esta forma nuestro programa? Bueno, pues nuestro programa es un programa que depende de Sapiez, que es el programa de mayores de 55 años, y todos nuestros contenidos vienen determinados por esa formación. Nosotros, aunque seamos ya de una edad, estamos en proceso formativo y estamos en la radio para eso. Y entonces son unos contenidos que tienen que ver con esa formación universitaria de mayores de 55 años.
Sí, son de carácter cultural, científico, artístico. Por eso también nos ocupamos de la música, de la literatura, del cine, de las tradiciones y, por supuesto, de todos los problemas sociales de nuestra ciudad.
Bueno, y otra cosa, ya en esta introducción vamos a recordar cosas. No lo veníamos haciendo en otros programas, pero creo que es muy importante. Y es decir, nuestra escaleta, es decir, el contenido de este programa para aquellas personas. Esta es la hora de la comida o de estar haciendo la comida. Para aquellas personas que, bueno, pues que tengan especial interés por una sesión u otra, vamos a decirles qué tenemos hoy en nuestro programa y por el orden que va a salir.
Bueno, pues vamos a empezar. En primer lugar viene Cine Murcia con su espacio La Radio en la Calle, que en esta ocasión nos va a realizar un reportaje relacionado con la Palma Blanca. Hay que recordar que aunque este año no nos vamos a quedar sin, sin procesiones, porque ya estamos en la Semana Santa, es conveniente ir calentando motores. Y para eso vamos a hablar de la Palma Blanca.
Se va a hablar de la Palma Blanca, pero también a continuación de este espacio de la Radio en la Calle, viene un espacio donde tu Concha tiene mucho que ver, que es el espacio dedicado a la poesía.
Muchas gracias, pero en esta ocasión pienso darte una sorpresa. Tiene que ver muchísimo con la Semana Santa y con un poeta que tú conoces muy bien.
Bueno, ¿nos puede dar, anticipar alguna pista?
Pues si lo vas a ver enseguida, vamos a entrar con él.
Bueno, voy a seguir ya con la programación. A continuación vamos a tener una entrevista con un periodista muy importante que vive en nuestra ciudad, que creo que va a ser de un interés muy alto, realizado lógicamente por nuestra compañera Bienvenida Niñoles, y que es a José Félix Abad.
Me parece muy bien. Lo teníamos que haber tenido antes, pero me parece muy bien. Además va a resultar muy interesante, porque Félix es un hombre que hay que escucharlo, que hay que oírlo. Tiene tantas historias que contarnos.
Pues ese es hoy nuestro entrevistado, nuestro personaje central del programa. Y después hay otra mujer que merece también una presentación previa muy importante, ¿no?
Inés Suárez, Inés del alma mía, por supuesto. Ya debía de haber entrado, ¿eh? Yo cuando me he preparado el programa he de decirte que me he quedado pensando, digo, teníamos que haberla hecho la primera y el primer programa para que la gente, cuando vio la serie, se hubiera ubicado mejor. No sé si la gente tomó conciencia en esos capítulos de quién era esta mujer tan interesante, pero eso lo vamos a contar.
Bueno, pues eso, se me iba a olvidar, el espacio musical. Espacio musical que esta vez lo vamos a hacer a Luis Armstrong. Por tanto, aquí básicamente es los contenidos del programa de este día 15, que yo creo que les va a gustar a todos nuestros oyentes.
Bueno, por lo menos nos gusta a nosotros, y si nos gusta a nosotros, tiene que gustar a todo el mundo. Vamos a empezar.
Y antes de que se nos olvide, este programa ya se está emitiendo de 14 a 15 horas, porque nos han cambiado el horario. Así que los siguientes programas hasta final de curso se emitirán, acuérdense, de 14 a 15 horas.
Buenas tardes. Hoy, en el apartado del reportaje en la calle de nuestro programa Abriendo Caminos de la UMH, no podía faltar algo muy nuestro, muy tradicional. Nos referimos a la Palma Blanca. En esta época, en otras circunstancias, tendríamos las cámaras llenas de palmas para que la gente pudiera adquirir las suyas propias o mandárselas a sus familiares, incluso a personalidades. Pero, como no puede ser, pues nosotros vamos a hablar con una persona que es especialista, que tiene mucho conocimiento en la Palma Blanca. Se trata de Conchi Rodrigo Serrano. Buenas tardes, Conchi. Sabemos que toda tu familia os habéis dedicado toda la vida a la Palma Blanca. ¿Desde cuándo dedicáis a la palma?
Bueno, pues a mí me enseñó mi madre cuando era muy niña y ya mis abuelos ya se dedicaban a ello.
O sea que ya son de muchas generaciones.
Sí. Bueno, en realidad la de trenzar la palma, la generación casi que la empezó mi madre. Mi abuelo se dedicaba al cultivo de la palmera y por ello a ella le gustaba y aprendió, y de ahí la afición de trenzar la palma.
Y para hacerse la palma blanca, explícanos cómo se hace.
Bueno, pues se atan las mismas palmeras, las hojas que hay verdes que cuelgan más, que le dan la forma arqueada a la palmera, se cortan y las que quedan más rectas se atan con unas cuerdas y se tapan con palmas secas para evitar, o sea, para taparle la luz a las que van a nacer y que crezcan sin luz solar, por lo tanto le evitan la clorofila, las palmas que salen, salen blancas.
Muy bien. Y en esta situación que estamos viviendo por el COVID, ¿cómo, en qué momento está la palma? ¿Hay almacenadas? Cuéntanos, ¿qué estrategia tenéis este año para la palma?
Bueno, pues eso te puedo decir un poco, porque yo en realidad no me dedico a la venta, yo me dedico a enseñar a la gente a aprender a trenzar palma en el taller municipal del ayuntamiento. Pero sí sé que el año pasado, como no salió nada de palma porque se canceló todo por el COVID, pues la tienen almacenada y supongo que este año pues le darán un poco de salida, porque creo que está permitido que puedan comprar palma, no para la procesión porque no se va a hacer, pero sí para que la gente la pueda poner en los balcones y un poco representar lo que es el Domingo de Ramos.
Conchi, háblanos ya que me has nombrado que trabajas, que estás en el taller, pues háblanos de él. ¿Cómo fue el comienzo del taller? ¿En qué situación está?
El taller tuvo la idea al ayuntamiento de hacer un taller, a ver qué tal iba, para ir pues haciendo que la gente que no tenía nada que ver con las familias, porque esto es un trabajo más bien de tipo familiar, que no se perdiera, porque si se acaban las familias y no sale del ámbito familiar, pues se hubiese perdido. Entonces empezamos un poco a ver qué tal funcionaba, y esto se empezó en el 98 hasta hoy, que son 23 años los que va a cumplir la escuela taller, con lo cual hemos conseguido que el Domingo de Ramos se declare de interés turístico internacional, que haya mucha más afluencia de gente en la procesión, mucha más palma rizada, mucha más palma lisa. En fin, hemos remontado algo tan nuestro que se iba a perder, pues que vuelva a estar, vamos, como en el interés de muchísima gente.
Sí, porque también es a nivel nacional. Se oye mucho hablar de la palma blanca el día de Domingo de Ramos, un día muy importante para los ilicitanos.
Sí, y viene mucho turismo para el Domingo de Ramos, expresamente para verlo. O sea, que es, ya te digo, pero todo eso es porque se ha vuelto a resurgir, porque en realidad estaba ya casi, casi perdiéndose. Entonces, gracias al taller y a la gente que le ha interesado preparar, o sea, aprender para poder participar y aprender de algo nuestro, pues la cosa ha ido muy bien. Yo estoy muy contenta.
O sea, que cualquier ilicitano puede ir al taller.
Claro, cualquier ilicitano mayor de edad, con tiempo, puede venir al taller.
Y dime los horarios, ¿qué horarios son? Que lo sepa el público, todo el mundo, hazte publicidad.
Sabes que este taller es un poquito largo, digámoslo así. Este taller tiene 7 meses de duración, 3 horas al día, durante 5 días a la semana, de martes a viernes. 7 meses.
7 meses.
Entonces, claro, hay mucha gente que no puede porque es de 10 a 1 o bien de 5 a 8 de la tarde. Entonces hay mucha gente, por eso me preguntan a veces, ¿es que no hay gente joven en el taller? Joven me refiero a 18, 20 años, 22. Efectivamente esa gente está o está estudiando o está trabajando. No tiene disponibilidad de lo que es una mañana o una tarde. Pero vamos, que el nivel medio de la clase está bien de edad y hay que tener también mucha gana, ¿eh?, y gustarte.
¿Y pondréis puestos para poder ir a comprarlas?
Nosotros no. Eso la gente que se dedica a la venta, que ya te digo que yo no me dedico a la venta. Entonces supongo que si les han dado permiso, no sé de qué forma las podrán vender, igual las, no sé si pondrán puestos físicos o será por internet, no tengo ni idea, eso sí que no te lo puedo decir con exactitud, pero vamos, que eso lo iremos sabiendo a lo largo de este mes.
Bueno, aquí tengo a José Jurado, que es el director del programa de radio y quiere hablar contigo un poquito.
Bueno, no, yo desde la lejanía.
Desde la lejanía, desde la lejanía. Lleva su mascarilla incluida, ¿eh? Estamos aquí.
Hay una pregunta que sí que te quiero. ¿Cuesta algo el taller? ¿Hay que pagar?
No, el taller es del ayuntamiento, es municipal y no se paga nada.
Y bueno, ya lo has dicho, ¿dónde hay que ir para ¿A qué departamento del ayuntamiento para la gente que esté interesada?
Pues para inscribirse hay que inscribirse en Cultura, que es la oficina que está detrás del Gran Teatro, pero el curso empieza en noviembre y acaba en mayo. O sea, ahora mismo sería para el año próximo. Este año ya está, estamos a mitad y ya no hay más inscripciones.
Muy bien.
Pero es que al que le interese, que ir a Cultura, a la Concejalía de Cultura.
Muy bien.
Muchas gracias, Conchi. Muy amable.
Nosotros, hasta luego.
Y hasta aquí nuestro programa de la radio en la calle. Sin pisar la calle. Hasta el próximo programa. Para enaltecer a la Virgen hay que ser andaluz. Nadie camina la procesión, la saeta, los pasos, los costaleros como un andaluz de pro. Nadie como ellos para ensaltar, engrandecer, glorificar, alabar o elogiar a la Virgen. Nadie para nombrar a Jesús el Nazareno, la Macarena, la Dolorosa, la Estrella. José Jurado es un poeta cordobés que se adentra en las costumbres y raíces de su tierra. Y aunque viva lejos, siempre se te eriza la piel cuando declamas uno de sus poemas. Costalero. El costalero camina despacio, como si le agobiara un problema. La corbata extraña en su cuello le ahoga y el sudor se escapa libremente por todos los poros de su cuerpo. Tras la última calada al cigarrillo que aspira con fuerza, justo en la antesala del templo, respira hondo y entra. Todo está en penumbra. Solo una tenue luz acompaña al pábilo que va prendiendo uno a uno la formación de los cirios del candelero. La cara de la Virgen se ilumina lentamente con un resplandor casi etéreo. Mira el sagrado rostro, enormemente bello. Se santigua y ocupa su puesto, el de siempre, el que ya ocupó su padre. Y su abuelo, el que ocupará a su hijo, que también quiere ser costalero. Junto a Paco el Quemá, delante de Juan el Pescatero y detrás de Anselmo el Ciego. A un golpe de campana, el primero, los músculos se tensan, los riñones se aprietan, los corazones palpitan, las almas tiemblan y los ojos lloran, todos a una. A la tercera campanada cruje el varal obligado por el peso, que no pesa, porque pesa solo en el sentimiento. Y al grito de ¡al cielo con ella! La imagen se eleva de un brinco. ¡Hasta el cielo! La estrella comienza a moverse como un barco en medio de un mar de rezos. Unos rezan por ellos, otros por sus muertes. Y otros, los que no saben hacerlo, se admiran por lo que están viendo. Mientras el tejido de una saeta rasga el silencio, lentamente la estrella se aleja, como movida por el viento, dejando tras de sí los ecos de la madrugada.
ese adagio espiritual del pueblo. La plaza se queda sola. La procesión va concluyendo a ritmo muy lento. Y la luna, que esta noche no quiere ser luna porque le trae muy triste recuerdo, se oculta entre tenues cúmulos de incienso. Cuando la Virgen vuelve al templo, el costalero regresa a su casa sin corbata, sin guantes, sin chaqueta. Todo le sobra en el cuerpo. Se para, mira hacia el cielo y ve titilar a su estrella allí donde él la ha puesto. Enciende un cigarrillo, el último, vuelve a mirar, sonríe y le manda un sentido beso.
Bueno, pues sí que me ha sorprendido. Bueno, ese es un poema que escribí yo hace ya algún tiempo y me encanta que lo haya sacado. Muchas gracias por haberte acordado de este poema, que además se lo dedico a la Virgen de la Estrella de Elche. Soy andaluz, pero soy ilicitano. Muchas gracias.
Muy bien, pues para mí ha sido gratificante poderte traer a este espacio de poesía. Estamos ya casi entrando en la primavera. Todo es distinto este año. Pero hoy, y sin que sirva de precedente, nos acompaña un periodista, escritor, aventurero, reportero de guerra, y está con nosotros José Félix Abad, entrevistado por Bienvenida Niñole. Adelante, bienvenido.
Gracias, Concha. Pues sí, un compañero, además coetáneo. José Félix Abad, muy buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días, bienvenido.
Lo ha dicho de forma pincelada, Concha, pero yo voy a poner en antecedentes a nuestros oyentes. Efectivamente, reportero internacional, 25 años en los conflictos bélicos del mundo, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Panamá, Guerra del Golfo, Yugoslavia, Israel, Irak, Líbano, Angola, Ruanda, bueno, así estaríamos toda la mañana. Entonces, después de este currículum, lo primero que yo quiero preguntarte es, ¿me enseñas el pasaporte, por favor?
Guarda yo porque lo voy llenando.
Pero te los guardas de recuerdo.
Sí, me guardo algunos. Otros es que, bueno, en estos sitios ya se sabe, a veces te los roban, a veces te los pierdes, en fin, pero sí guardo algunos.
Llegaremos a las anécdotas, pero yo lo primero que quiero que me digas, porque te conozco desde hace muchos años, ¿verdad? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo una persona, como un periodista, en una época convulsa, como la que tú tuviste la ocasión de trabajar, decides arriesgar de salir de Elche y coger tu cámara, coger tus audios e irte por el mundo? ¿Cómo nace eso? ¿Cómo se germina?
Bueno, yo creo que esto Va poco a poco, va entrando en ti poco a poco. Yo tenía unos referentes en el mundo del periodismo, Manuel Leguineche, Arturo Pérez Reverte. Entonces, cuando, bueno, yo empecé ya en todo este mundo de la comunicación, que estaba en Teles, empecé en Teles, como muchísimos de las personas.
Pues nos conocemos.
Sí. Bueno, pues un día decido, esto fue a finales de los años 80, decido que, bueno, que quiero dar un vuelco a mi profesión y que me voy a lanzar. Entonces me fui a Centroamérica a cubrir las guerras de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y bueno, y Panamá. Entonces me fui con muy poquito dinero, con un billete de ida, y ahí estuve 6 meses cubriendo todas esas guerras.
Recuerdo que venías con tus reportajes para, claro, venderlos a los medios de comunicación, y ahí es de cuando teníamos esas charlas, ¿verdad? Luego entraremos con la religión, con el yihadismo, pero yo recuerdo, y me gustaría compartir con la gente que nos escucha, las veces que me has contado a mí que has estado al límite. Recuerdo especialmente una vez que me dijiste que estuviste a punto de morir y te salvó un reloj. Sí. En El Salvador, ¿puede ser?
Sí, bueno, en realidad fue una sortija, sí.
Bueno, a ver, sí. Cuéntanoslo.
Bueno, pues vi a dos militares que llevaban a un chaval muy joven, era un guerrillero del Frente Farabundo Martín, y lo vi que se lo metían a una casa que estaba destruida. Entonces lo primero que pensé es que le iban a hacer algo. Me fui por detrás de la casa y en uno de los agujeros, que tenía agujeros pues, de los impactos de los morteros, vi cómo agachaban al chico, le pusieron una pistola en la silla y le pegaron un tiro. Entonces yo estuve haciendo fotos. Entonces las fotos eran analógicas, era la cámara, sí. Clac, 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 ¿no? Y me oyeron. Y entonces al verme, yo salí, pero ellos salieron detrás. Me apuntaron, me echaron el alto y yo paré. Y nada, me puse con las manos en alto, me puse una pistola en la boca y iban dos. Y el otro que estaba a su lado le decía, pégame un tiro y nos vamos ya. Y yo estaba ahí, bueno, pasó toda mi vida en ese momento, lo que se suele decir. Y al tener los brazos en alto, vio que llevaba una sortija, porque yo entonces iba con una chica que me había regalado una sortija. Era de oro, pero era un tipo de alianza, así como estas de matrimonio, así, pero muy finita, muy finita. La vio, se quedó mirando la sortija, el otro insistiendo, pero pégale el tiro ya, pero pégaselo ya, pégaselo ya. Bueno, para ellos eso era normal. Y al ver la sortija, me baja la mano, me la arranca como pudo, se guarda la pistola y empieza a morderla para ver si era oro. Y se dio la vuelta enseñándole la sortija.
Bendita sortija, ¿verdad, José Félix? Bendita sortija. De toda esa época de Centroamérica, yo recuerdo que la veíamos en televisión. ¡Ay, qué lejos que está aquellos! ¿No? ¡Qué lejos! Pero realmente la gente civil lo pasó muy mal en aquella época.
Sí, bueno, es que en todas las guerras, como en todas las guerras. Lo que pasa es que a veces hay guerras que llueve sobre mojado. Es decir, cuando son países que encima sus niveles económicos son pocos, sus recursos son pocos, pues si encima te viene una guerra, pues fíjate, si ya por sí, en su vida normal, ya pasan hambre, pasan necesidades y pasan cosas, pues imagínate cuando viene una guerra, sí que lo pasan muy mal, sí lo pasaron muy mal.
Bueno, queda esa etapa atrás y luego, ¿por qué te especializas en terrorismo y delincuencia organizada?
Porque me ha gustado el periodismo duro siempre.
Sí, ahí entra Hamás, Hezbolá, ETA, IRA, sí. La Cosa Nostra. O sea, estamos hablando de peliculones, sí, más que de otra cosa.
Sí. Bueno, es un paso más en el periodismo. De hecho, cuando iba a conflictos, a guerras, también tocaba dentro de esas áreas, como fue en Palestina, bueno, en muchos sitios, el terrorismo islámico. Y bueno, me gustan los temas, después son muchos de actualidad y ahora, de hecho, con lo que me he quedado ahora es con el tema del yihadismo, que es lo que vengo haciendo.
Y el tema del yihadismo también tiene sus límites de peligrosidad como lo tenías en la guerra. ¿Es más, es menos, es más fácil introducirse? ¿Cómo lo haces?
No, es muy complicado. Es muy complicado porque...
A ti te conocerán, si estás investigando sobre ellos te conocerán.
Sí, claro. Por supuesto. Es muy complicado porque tratar con ellos es difícil en el aspecto... Mira, llegar hasta ellos es muy difícil. Es decir, tú llegas si ellos quieren, lógicamente, ¿no? Si no quieren, no. Las medidas de seguridad son extremas. Es decir, cuando tú te arrimas a ellos no puedes llevar ningún aparato que pueda emitir una señal. Es decir, un móvil o algo que pueda conectar con un satélite, que pueda marcar la posición, porque tú vas a zonas donde se supone que ellos están escondidos. Entonces, no puedes llevar nada. Si te cogen con algo, te cortan el cuello. No hablamos de un tiro, ellos cortan el cuello. Entonces, mira, hasta para hacer unas fotos que hice, ellos te dan la cámara, te dejan la cámara, tú haces las fotos y después te dan la tarjeta de donde van las fotos, para que tú no puedas llevar, porque hay cámaras de fotos que hoy en día tienen wifi, entonces pueden conectar, pueden marcar señales, o si llevas una cámara puedes tener un transmisor dentro, no se fían, ¿no?
O sea, que están al día como nosotros, vamos, que no...
Sí, bastante, sobre todo el Estado Islámico y Al-Qaeda están muy, muy, muy al día. Aparte tienen un marketing, tienen medios de comunicación, tienen agencias de prensa, tienen todo y tienen un marketing tremendo.
Hablas de Al-Qaeda como si fuera, no sé, a mí no me aterroriza, pero a nuestras edades, José Félix, que ya no somos niños, tú antes hablabas de que una chica con la que salías te regaló un anillo. No sé si a estas alturas de tu vida tú tienes un núcleo, tienes un nido familiar, y si esto, ¿cómo lo afecta? Vamos, porque no es muy compatible, ¿no? Ir a perseguir a la información en el núcleo de los yihadistas y tener una familia.
Pues no, de hecho yo me casé casi con 37 años, es decir, porque no tenía esa posibilidad de poder crear una familia. Y de hecho lo hice ya porque me encantan los niños, quería tener hijos y bueno, no quería pasar esa oportunidad, pero fue una casi muy tarde. De hecho tengo una hija con 20 años y tengo 60 años, o sea que fíjate.
No, tampoco está tan mal, ya una chica...
Bueno, tengo dos, una 23 y otra 20, pero quiero decir que sí, pero que otros amigos coetáneos, pues sus hijos ya tienen 30...
Y 40
algunos también, entonces pues bueno... Ahora, pues bueno, ahora más que tener una relación le escribo el amor.
¿Perdón?
Le escribo el amor. más que tener una relación.
¿Escribes el amor?
Sí, porque sí, tengo un amor como cualquiera, pero le escribo y tenemos una relación un poco especial. Pero bueno, ahora todo bien, porque llevo un tiempo sin salir. De hecho, iba a salir hace un año, pero se ha suspendido por tema del COVID. Y bueno, pero no es difícil llevarlo ahora, no es difícil.
O sea, ibas a salir, quiere decir que en el momento puedas, otra vez saldrás.
Claro. Vamos a ver, a mí me contrató una televisión, Discovery Channel, bueno, en realidad una productora que trabaja para Discovery Channel, para hacer unos reportajes sobre los grupos yihadistas, cada uno en su entorno. Entonces, hacer un reportaje sobre cada grupo. Es decir, uno sería sobre Al-Qaeda, otro sobre el Estado Islámico, sobre la yihad islámica, en fin, cada reportaje de uno y cada uno en una parte del mundo distinta. Está pendiente, claro. Es que lo que ocurre es que ahora no se puede hacer.
Antes de salirnos de este tema, en la zona que nos encontrábamos, que yo siempre digo que es el mejor triángulo del mundo para vivir, o sea, lo que es Elche, Santa Pola y Alicante, ¿no? ¿Tenemos peligrosidad? ¿Hay infiltrados? ¿Tenemos peligro de yihadismo por aquí?
Bueno, si hemos... hará un año, año y medio, no, dos años... Hice un reportaje sobre el yihadismo en Elche y en la provincia de Alicante y destapamos cosas. Es decir, sí que hay grupos. Lo que pasa es que los grupos de aquí son más dedicados al apoyo. Al apoyo y a la obtención de recursos. Antes se hacía, cuando yo hice este, que hace dos años era, es que el Estado Islámico está prácticamente aniquilado. Aniquilado en donde se movía. Es decir, esto no quiere decir que hayan desaparecido, ¿no?
Es basculante.
Ahora tienen su califato virtual, que ellos llaman, y bueno, siguen ahí. Pero sí, sí hemos tenido. De hecho, en Crevillente se desmanteló una célula yihadista y con conexiones aquí en Elche.
Es que en Crevillente hubo una época, yo recuerdo, que parecía más un pueblo del norte de África que uno de la provincia de Alicante.
Sí, hay una población elevada.
Muy elevada.
Árabe, sí. Lo que ocurre es que tampoco quiere decir que todos estos, que todos los árabes sean, eso no es cierto. Afortunadamente es un número muy pequeño,
claro.
Es un número muy pequeño los que hay, pero sí que es verdad que aquí no se han llevado atentados, no quieren llevar atentados, porque aquí hay una cuestión, y es que los yihadistas, la zona mediterránea es una zona de paso. Ellos tenían una zona de paso antes que era por Turquía, para ir a Siria, para ir a tal, para hacer sus cosas, y esa la han quemado. Entonces la han quemado porque aparte el Estado Islámico ya prácticamente queda poquito en lo que era lo que ellos llamaban el califato de Levante, pero esto es una zona de paso donde los yihadistas vienen a entrar en África.
O sea que de alguna manera nos están utilizando y por otra parte, claro, estamos protegidos por eso.
Claro, es que por eso no quieren hacer atentados aquí. Lo que sí que es verdad que han salido muchos yihadistas de la provincia, de la comunidad valenciana.
Y luego han ido a hacer las fechorías por ahí.
Han ido a Siria o a Irak a luchar.
Bueno, sabemos que has recibido premios y certámenes y tal, pero también me consta que tu vida ha sido bastante complicada. Hasta llegar a este punto de reconocimiento, de todo lo que has dejado atrás, tienes muchas cosas escritas, ahora hablaremos un poquito de eso, pero lo has pasado mal a veces, José Félix. ¿No has tenido a lo mejor el apoyo en su momento, aunque ahora se te reconozca?
No, es que, vamos a ver, he tenido poquito apoyo, pero no es por nada. Es simplemente, tampoco lo he buscado, es simplemente porque me ha gustado ir un poco a mi aire. He sido casi siempre freelance.
Sí.
Y claro, eso supone no tener detrás de ti todo un aparato de una televisión o de una radio o de cualquier medio.
Las directrices las marcabas tú, vamos.
Claro, es que yo era muy libre. Yo cuando salgo a hacer un reportaje hago lo que yo creo, hago lo que tal. Y después, pues bueno, intento colocarlo en algún medio, pero si no, pues bueno. Es que como tampoco me motiva el dinero en esto, entonces pues...
Eso es vocacional. Bueno, hemos dicho que has recibido premios en certámenes, también has dirigido periódicos digitales, pero hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. José Félix, autor de manuales de supervivencia para reporteros en conflictos bélicos.
Sí.
Me calles en la mar, esto es muy bonito, ¿no?
He escrito varios, sí, sí. Sí, bueno, pues como debe de hacer pues un chaval que empieza, que ha terminado periodismo, o es fotógrafo, no ha terminado periodismo, pero es fotógrafo y se inicia en este mundo. Bueno, pues ¿cómo tiene que moverse o qué tiene que hacer? Pues sobre todo para que no lo maten, porque por desgracia mueren muchos. Y son temas que tú cuentas que a lo mejor no, pues bueno, no caes en ello, pero son cosas muy simples. Por ejemplo, si estás en un hotel y están bombardeando, bombardeando me refiero a artillería.
Morterazos.
Sí, morteros, sí. Pues la parte más segura es el cuarto de baño, porque es la única pieza que no da a la calle, por ejemplo. Son cosas así.
Detalles, sí,
o si vas en un campo minado y vas en un coche y pisas una mina con el coche, pues no puedes salir por los laterales porque puedes coger otra mina. Tienes que salir por la puerta de detrás, la ventanilla de detrás, romperla y seguir el rastro que ha dejado una rueda, porque si ha pasado una rueda ya sabes que no hay ninguna mina. Entonces tienes que ir por ahí andando sobre la huella de esa, en fin, esas cosas.
Vamos a ver, en donde vivimos afortunadamente, en el primer mundo, como le llamamos, ¿no?, en el mundo occidental, la vida tiene un precio muy caro, porque aquí agotamos hasta el último recurso médico, sanitario, buscamos lo que sea. No nos damos cuenta de que en otras partes del mundo la vida no vale nada.
Nada. Mira, lo que te comentaba de la sortija. Si no llego yo a llevar esa sortija, me pegan un tiro. Pero es que es más, en una guerra, por ejemplo, en la guerra de Yugoslavia, en las zonas de Bosnia, cuando estaba todo aquello más crudo, sobre todo cuando las sedias, Sarajevo y todo esto, para quitarte un paquete de tabaco no te lo pedían, te pegaban un tiro para quitarte el tabaco. Es decir, fíjate hasta dónde llega la barbarie y lo que vale una vida humana, un paquete de tabaco.
Yo no sé si nos cortaron esa entrevista por lo larga, pero hay una cosa, has nombrado Yugoslavia, ahora te doy paso, Concha, has nombrado Yugoslavia, yo recuerdo en la guerra de Yugoslavia que la estábamos viviendo en directo en los telediarios y yo dentro de mi inocencia y dentro de no sé, no tenía ni idea, decía, estamos viviendo en directo, veíamos a los francotiradores, a los niños en la televisión y no estábamos haciendo nada. Digo, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, yo me daba cuenta, dentro de mi ignorancia, que ahí estaba pasando algo gordo y la gente no se mojaba mucho en Yugoslavia. Dejamos morir a mucha gente allí.
Muchísima, muchísima. Mira, eso de la guerra es algo complicado. La guerra son intereses. Es decir, lo puedes disfrazar de todo lo que tú quieras, de religión, de, no sé, de terrenos, de lo que tú quieras, de patriotismo, de lo que tú quieras, pero al final son todos intereses.
Sí.
Una guerra es un negocio, desde que empieza, cuando está en esa guerra y cuando termina. Cuando empieza porque hay una enorme cantidad de armas que se venden, mucho negocio. Cuando está, pues porque hay un mercado negro, un producto que te, no sé, una maquinilla de afeitar que te puede costar un euro, vale 10 euros. Entonces todo eso.
Las fábricas, cómo crecen, cómo se transforman.
Sí. Y después, cuando termina, porque hay que reconstruir todo un país, hay que hacer carreteras, hay que volver a hacer colegios, hay que volver a hacer hospitales, hay que volver a hacer de todo. Es un negocio.
Le voy a dar la palabra a Concha y luego te despido, pero una reflexión. Hace poco, intentando explicar a un adolescente pues cosas de la Segunda Guerra Mundial, que me preguntaban y demás, me decía, nos han pedido el profesor que hagamos una reflexión final. Y yo les dije, no puede haber guerras. Dice, ¿y si no hay solución? Digo, si no hay solución, hay que inventar la solución, porque la guerra nos lleva a la destrucción a todos. Concha, amiga, ¿qué querías preguntar, cariño?
Es que la guerra no debe ser ni una solución, ni una alternativa.
Bueno, yo voy a cambiar de tema, porque creo que este lo has exprimido muy bien. Vamos a ver, José Feli, un hombre solitario que escribe al amor en Internet. ¿Existe Inés?
Sí, existe. Ese es el amor que yo hablaba antes, y sí, pero sí existe.
Ese amor prohibido que una no sabe. Tú a lo mejor no lo sigues en las redes, pero es maravilloso.
No, yo soy un poco anti-redes, pero bueno, que lo
hago. Es maravilloso escribiéndole al amor.
Y luego, ¿amor y la guerra?
No, al amor.
Al amor, ¿no? Simplemente al amor.
Al amor, al amor, al amor. Y luego otra cosa que te quería preguntar es que nos hablaras un poco de este proyecto que llevas en mano sobre el arroz con costra, que aquí la gente no lo conoce muy bien.
Bueno, yo tengo que decir una cosa antes de conteste. Yo tengo fotografías de amis del arroz con costra que hacíamos todos los años, con los delantales, nos ponían los delantales con el del año conmemorativo, ¿te acuerdas de esas comidas?
Sí.
Y tengo fotos al lado, y digo, madre mía, qué jóvenes que éramos.
Sí,
¿tú tienes esas fotos?
No tengo. Bueno, alguna mejor puede ser que sí.
Yo tengo alguna, luego te las pasaré.
Muy bien.
Pues de ahí viene su pasión por el arroz con costra.
Sí, es que me encanta la cocina, pero no solo me gusta probarla, también me gusta estudiarla, buscar sus raíces. Y sí, he estado durante 3 años investigando, porque el arroz con costra tiene 500 años, y bueno, empezó, de hecho, en lo primero que hay escrito de 1490, fíjate, antes que se descubriese América y antes que se escribiese el Quijote, y ya estaba el arroz con costra. Ha ido evolucionando, evidentemente, pero sí he estado durante estos más de 5 siglos estudiando todo, cómo llegó a Elche, en fin, y por qué es el plato como es.
No podemos decir que el arroz con costra es de Elche.
No, es catalán.
Madre
es,
mía.
Es de origen catalán.
Pero ellos no saben hacerlo ya, te lo puedo asegurar, ¿eh?
No, es que... bueno, vamos a ver.
Mira, para ellas saben hacerlo ahí.
No, es que lo que ocurre es que, claro, es catalán, pero por una cosa, vamos a ver. Cuando sale la costra, esto era el Reino de Aragón. Es decir, nosotros estábamos dentro del Reino de
Fuimos
Aragón.
Fuimos de la dote de Isabel la Católica.
Sí, pero el arroz este lo hace un cocinero, por lo menos es el primero que lo documenta, porque entonces todas las recetas y todo lo que aparecía solo lo hacía la nobleza. Es decir, porque la gente humilde comía gachas, bebía un poquito vino y pan y poco más. Entonces ahí había poco que escribir. Las mesas, donde había de todo... Lógicamente era la mesa cortesana, la de la corte y la de la iglesia, pero las altas esferas de la iglesia.
Bueno, pues solamente nos falta verte, José Félix, en Masterchef ya.
Bueno, sí, vamos a terminar porque sí. El tiempo se nos pasa.
Bueno, pero podemos hablar en otro momento. Si hicieras el proyecto este que nos has comentado, de Discovery Channel y demás, pues estaríamos encantados de volver a saludarte.
Claro.
Para mí un placer volver a vernos, ¿eh?
Igualmente.
Bueno, y un saludo a todos los oyentes. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista, igual que nosotros. Gracias.
Igual que nosotros. Gracias por estar aquí.
A vosotras.
Hoy en Mujeres de Cine, Inés del Alma Mía. Tres mujeres para hoy: Inés Suárez, conquistadora; Isabel Allende, escritora; Elena Rivera, actriz. En la serie Inés del Alma Mía, que está basada en la novela homónima de Isabel Allende y publicada en el 2006, se emitió durante los meses de octubre y noviembre del 2020 en Televisión Española. Se distribuye en 8 capítulos. Cuenta la vida de una mujer extremeña que realizó una gran aventura personal entre militar y fue considerada cofundadora de la ciudad de Santiago de Chile junto a Pedro de Valdivia. La serie está dirigida por Alejandro Bazano y Nicolás de Acuña. Está grabada en escenarios naturales de Extremadura, Andalucía y Chile. No se pudo filmar en el desierto de Atacama. El rodaje duró 4 meses.
Debemos destacar que los pocos datos que se disponen de nuestra protagonista de hoy están proporcionados por don Pedro Mariño de Lobera y su crónica del Reino de Chile. Otros cronistas, como por ejemplo Bartolomé Escobar o Jerónimo Vivar, también cuentan la historia de Chile, pero no dicen nada de ella. Lo mismo le pasa a Alonso de Ercilla en su Araucana.
Inés nació en Plasencia en el 1507, según consta en su epitafio, y murió en Santiago de Chile en el 1578. Sobre su infancia se desconoce todo. Solo sabemos que su madre era costurera y la tuvo que dejar a ella y a su hermana al cuidado de su abuelo porque ella estaba gravemente enferma. Luego aparece en Málaga en el 1526, casada ya con un hombre, posiblemente de origen morisco, llamado Juan de Málaga. Debió de ser una mujer guapa, pelirroja, con mucho carácter, con profundas convicciones religiosas, sensata y bondadosa. Así lo escribe el historiador chileno Tomás Taer en su obra Valdivia y sus compañeros.
Por lo cual, hay que suponer que se casó con 19 años. También se sabe que Juan de Málaga se enroló en una expedición y se marchó a América con destino a Panamá en el año 1527, y ella se volvió a su tierra. Así pasaron 10 años sin tener noticias de su marido, por lo que adquiere la condición de viuda de India, lo cual le permitía viajar a América en busca de este. Lo hizo con una sobrina suya llamada Constanza, que debía tener entonces 15 años.
El viaje no se podía realizar desde Extremadura, por lo que tienen que viajar a Sevilla. Tuvo que adelantar este viaje unos 3 o 4 meses, donde permaneció en la capital andaluza, ultimando los detalles de su viaje.
También debía traer una buena cantidad de dinero para pagar el viaje. La cantidad podía rondar solo para el barco unos 100 ducados, que equivalía aproximadamente a unos 3.800 euros, a lo que había que sumar la alimentación, y podríamos estar hablando de 6.000 euros.
Embarcó en una nao cuyo capitán se llamaba Manuel Martín. El viaje no debió de ser antes de mayo, teniendo en cuenta las escalas que hizo, que fueron Canarias, Antillas y México.
Merecería la pena hacer el viaje con ella, pero no tenemos tiempo. En Portobelo tuvo que negociar la realización de un viaje por tierra de unos 100 kilómetros, que resultaba también altamente peligroso porque era de montaña, se llamaba el Camino de Cruces. Y aquí volver a negociar otra travesía en barco hasta Lima, más de 1.000 kilómetros, por lo que debía emplear todavía un mes más, con la idea de llegar hasta Cusco. Y cuando llega, le dicen que Juan de Málaga ha muerto en la batalla de Salinas, que es la guerra que los Pizarros se mantienen con Diego Almagro por el control del Perú. Pero al menos ha llegado a su destino y se sabe con seguridad de cuál es la situación. Aunque debió ser un momento terrible, después de un viaje así, no debía tener ni un maravedí.
Se presenta ante el virrey Francisco de Pizarro, que la recibe. En un principio, para Pizarro la mejor solución era meterla a monja. Era una mujer joven, viuda y de buen ver. Pero ella no quiso, por lo que sí que le aceptó que Pizarro le diera una pequeña encomienda, que se trataba de una casa, un poco de tierra y una criada. Es entonces cuando aparece Pedro de Valdivia. La relación con él dura 10 años.
Nos encontramos en el año 1539. Pedro de Valdivia está preparando una expedición para descubrir los territorios que hay más allá del desierto de Atacama. Una aventura en la que ya ha fracasado Diego Almagro, enemigo de Pizarro.
Será precisamente en esta travesía de Atacama donde Inel mostrará un conocimiento aprendido de su abuelo que le resultó vital, el de Zahorí. Encontró agua cuando ya algunos de los miembros estaban dispuestos a desertar. Después de 10 meses, el 26 de octubre, llegan al valle de Copiapó. Y aquí comienza la acción conquistadora de Valdivia y la lucha contra los mapuche, que lógicamente no querían ser extranjeros en su tierra. El 12 de febrero del 1541 se funda la nueva Extremadura, lo que sería la futura Santiago de Chile.
Y el 11 de septiembre de ese mismo año, los mapuches sitiaron la nueva Extremadura con un ejército muy numeroso. Su objetivo era liberar a 7 caciques que Valdivia había hecho prisioneros y arrasar la ciudad.
Entonces Inés, vestida con cota de malla y armadura y empuñando una espada, se fue al lugar donde estaban los caciques y les dijo a los soldados que le cortaran la cabeza. Estos dudaron y ella cogió al primero, lo decapitó, luego llevó la cabeza del mapuche a la empalizada y la tiró fuera. Este gesto atemorizó a los indios, que vieron en ella una especie de bruja con poderes malignos y huyeron.
Se convirtió en héroe. Y cuando todo parecía que iba sobre ruedas en su relación con Valdivia, todo se complicó. Se hace cargo del virreinato del Perú el clérigo Pedro de la Gasca, al que le llegan numerosas denuncias contra Valdivia, desde malversación de fondos hasta el asesinato, pasando por el concubinato. La Gasca, que es sacerdote, prácticamente le sobresee todos los cargos menos el de concubinato, y le pone un ultimátum: o deja a Inés, a la que considera una prostituta, o le retira la gobernación de Nueva Extremadura. Y lógicamente Valdivia deja a Inés y se trae a su mujer a Chile.
Pero entre los caballeros que iban con Pedro de Valdivia hay uno que en secreto estaba enamorado de ella. Era Rodrigo Quiroga.
Quiroga es un hombre más joven que ella, 5 años menos. Es viudo de una indígena, de la que tiene una hija, la única que tendrá el matrimonio. Esta hija es muy importante para la historia que estamos contando, porque en la novela de Isabel Allende es la que escribe la historia de su madre adoptiva, doña Inés.
Pues llegamos así a Isabel Allende, que nace en 1942 en Lima. Para empezar, hay que decir que no se trata de la hija de Salvador Allende, el presidente de Chile, asesinado por el golpe de Estado de Pinochet, sino de un diplomático, Tomás Allende, que era primo político del chileno. Recibe una esmerada educación anglófona. Es Premio Nacional de Literatura en los Estados Unidos y posiblemente sea la escritora más leída del mundo, con más de una treintena de novelas, destacando especialmente La Casa de los Espíritus, La Ciudad de las Bestias y, lógicamente, Inés del Alma Mía. Llegamos, por último, a la última protagonista, que es la actriz de la serie. Ella es Elena Rivera, cantante y actriz, nacida en Zaragoza en 1992. Actualmente tiene unos 28 años. Se hizo famosa por la serie televisiva Cuéntame, como novia de Carlos Alcántara. Siendo niña prodigio, participó en Menudas Estrellas y, bueno, hay que decir que la serie, como actriz, pues no está mal. Le quedan todavía muchas cosas por hacer, pero vamos a darle tiempo. Hasta aquí hemos llegado. ¿Tienes que decir algo más, Pepe?
Pues no, yo creo que hemos dicho todo sobre lo que el tiempo nos permite. Ya sabes que nos hemos dejado en el tintero muchas, muchas cosas.
Bueno, la próxima protagonista va a ser Memoria de África.
Sí, espero que como guionista me ajuste mejor al tiempo.
Of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow.
Hoy nuestro artista es Louis Armstrong. Nacido en Nueva Orleans en 1904 y fallecido en Nueva York en 1971, fue uno de los más grandes trompetistas y cantantes de jazz más carismáticos e innovadores de su época. Gracias a sus habilidades musicales y a su brillante personalidad, transformó el jazz desde su condición inicial de música de baile a una forma de arte popular. En el arranque de su carrera, destacó como cornetista y trompetista, para luego convertir su condición de vocalista en su consagración como artista. Sus orígenes son de una familia muy pobre que vivía en los barrios marginales de Nueva Orleans. Su abuela había sido esclava antes de la Guerra Civil. En su juventud fue detenido varias veces por actos delictivos y sufrió en primera persona el racismo radical de la época. Vagabundeó por las calles hasta que una familia judía lo empleó y lo trató de igual, a pesar de que ellos tampoco contaban con el beneplácito de los estadounidenses. Aprendió música desde las calles, por donde las bandas tocaban por doquier. gracias a esta familia judía, se dedicó a la música y él llevó hasta el fin de sus días una estrella de David a pesar de su religión baptista. También la música le valió para dejar la delincuencia y encarar su carrera. Trabajó como vendedor de carbón, repartidor de leche, estibador de barcos y un largo etcétera. Con 18 años ya contaba con una ganada reputación como cornetista y a partir de ahí comenzó con orquestas que actuaban en los buques a lo largo del Mississippi. Esta experiencia le valió un lugar en la banda de Kid Ory, por entonces el grupo de swing más importante de la ciudad. A partir de ahí fue ascendiendo en popularidad y llegaron las grabaciones. Luego llegaba a Chicago, Nueva York, giras y más giras, hasta establecerse en Queens y ser admirado en todo el país gracias a la televisión. Con su propia banda y su fama en 1964 con su tema Hello Dolly, superó en ventas y listas a los Beatles. Viajó por todo el mundo, África, Europa y Asia, bajo el patrocinio de Estados Unidos. Su fallecimiento se debió a su segundo ataque al corazón, del que no pudo recuperarse. Tenía casi 70 años. Su personalidad fue un tanto controvertida, ya que, aunque no se definió en el movimiento por los derechos civiles, sí financió muchísimo a Martin Luther King e incluso difamó a Eisenhower. Compartió escenario con Jimmy Rogers, Bill Crosby, Ella Fitzgerald, entre otros grandes. Algunos de sus grandes éxitos son Stardust, What a Wonderful World, Stomping and the Savoy, We Jazz All the Time in the World o Yellow Dolly. Hoy nos quedamos con una de sus canciones más sentimentales, que sobre todo en Europa alcanzó los números uno en las listas y usada en películas como Good Morning Vietnam o Los Demonios. What a Wonderful World. What a wonderful
Hasta aquí nuestro programa de hoy, esperando que les haya gustado. Por nuestra parte han intervenido Juan Cuesta, Bienveniñoles, José Jurado y Fini Murcia, y yo que les hablo, Concha Vaca. Les deseamos lo mejor y les esperamos el 19 de abril a esta misma hora. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I crumbled? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.